Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones.
Escritores españoles olvidados. Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores españoles olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Estos programas se emiten en Alicante 96.1, Asturias 89.6, Cartagena 99.6, Castellón 102.0, Coruña 103.0, Elche 107.7, Elda 88.4, La Rioja 92.5, Madrid 98.6, Murcia 90.0, Salamanca 90.3, Valladolid 105.5, Vigo 93.7 y Zaragoza 91.7. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: el Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias. Una nueva dama ocupa nuestra atención y confío también la vuestra. Laura Martínez, cuando estuvo entre nosotros, nos llenó de bonitos recuerdos de sus andanzas durante niña por América y después la inmensa mayor parte de su vida aquí en España. Entre sus poemas, el que causó más impacto y también más reproducciones en numerosísimas revistas, tanto de uno como el otro lado del charco, se llamó La Lamparilla. Es un poema necrológico, donde ella ya habla de cómo gozaba de la presencia de Dios. Ahora, desde 1929, su disfrute es completo y sin ninguna interferencia. Ella no solamente tenía su mente en el más allá, sino también en el lugar donde nació, en su patria chica, en una aldea de la Sierra de Gredos, en España, que recuerda en estos versos así. Yo no sé qué tiene mi pobre aldea, que solo al recordarla mi alma se alegra. Prácticamente no conocemos nada de su formación, vida social, estado o profesión. Pero gracias a sus textos, y fueron abundantes los que salieron de su pluma, en prosa y en verso, sí que podemos adentrarnos acerca de lo que fueron sus grandes preocupaciones y que podíamos resumir en tres áreas. Le interesaba mucho la relación con Jesucristo, se expresó, y tendremos oportunidad fundamentalmente en la segunda parte de comentar más de esto, se preocupó, repito, de la dignidad de la mujer y aspectos sociales y políticos como la justicia y la paz. Escuchemos un poco cómo se expresaba sobre su relación prioritaria. Él, como ahora en el quinto centenario de la Reforma, acostumbramos a recordar el solo Cristo. Bastante tiempo después, aún se dudó si la mujer tenía alma. Y para discutirlo, se reunió un concilio, en el cual, según referencia de persona muy autorizada, por 3 votos de mayoría, quedó sentado que la mujer, lo mismo que el varón, tenía alma. Y esta había sido redimida por la sangre de Jesucristo. ¿Cómo con semejante estado de cosas podía saber la madre de familia los deberes que la eternidad trae consigo? En todo tiempo, sigue argumentando, ha existido en la humanidad la tendencia de solucionar los grandes problemas que le conciernen, más bien que por la fuerza del derecho, por el derecho de la fuerza. Aunque no hemos averiguado su edad por el único retrato que ha llegado hasta nosotros, no hay duda de que vivió hasta la vejez. Una larga existencia con emotivos recuerdos infantiles en la República Dominicana, en la aldea de Gredos, española, donde nació y donde pasó y produce y publica la mayor parte de su obra en Madrid. Miren cómo recuerda estas andanzas por el Nuevo Mundo. Recibid tiernos saludos, oh nuestras caras hermanas, en tierras americanas. España quiere hoy estar, y unidos nuestros espíritus en un fraternal abrazo, nunca tan estrecho lazo podrá nadie desatar. Otro hecho también muy presente en sus versos es la muerte. Hay repetidas alusiones a los cementerios. Y como ante este hecho ineludible se goza por la bienaventuranza de los creyentes en Cristo y sufre por el destino fatal de los incrédulos. Felizmente, su obra literaria estuvo acompañada por la creación artística de dos hermanos en la fe, Lino Casimiro Iborra, cántabro, y Carlos Gutiérrez Marín, andaluz. El primero, esposo de la pedagoga y pintora Rosa Cabrera La Torre, está enterrado en el cementerio civil de Madrid juntamente con la mujer que compartió su vida, espiritualidad y quehaceres artísticos. Este libro, de donde ahora retomo algunos de los textos que escribí, fue publicado en Madrid dentro del sexto recital de poesía religiosa en el 24 de noviembre del 2006 en Madrid. La proximidad de la fecha a la Navidad hace que retomemos un tema bastante común en su legado literario, y es el tema de la Navidad. Sus versos, los cuentos que escribió, podían ser ya un anticipo, nuestro aguinaldo por aquel feliz momento que llenó los campos de Belén de canciones y esperanza. Que ella rima así. La algazara por las calles sigue mientras el abuelo pasa la Navidad muy tranquilo con su nieto, pues la paz que en las alturas cantaron coros angélicos, en su buena voluntad Dios le envía desde el cielo. Y Jesús, también gozoso, mora esta noche con ellos, pues es huésped de las almas que con él buscan su reino. Voy ahora a hacer lectura de un texto dirigido a las madres,
No conozco este caso, si ella se casó, tuvo descendencia. Sin embargo, es claro, por este texto, la huella que su madre dejó en Laura Martínez. Al hablar de la madre, inclinémonos con respeto, como ante algo grande y santo. Y lo es la maternidad, misión sublime que Dios encomendó a la mujer para la procreación de la especie humana. La madre, la que nos ama antes de nacer, la que tiene para nosotros, aun cuando su esfera sea más humilde, las más grandes aspiraciones, la que disculpa nuestros yerros y perdona nuestras ingratitudes filiales, la que está siempre dispuesta a todos los sacrificios con tal de labrar nuestra felicidad. Cierto día el emperador Napoleón visitaba el colegio de Rouen, del cual era directora la célebre Madame Campan. La conversación giró sobre la prosperidad del país, patria común de ambos, y el emperador preguntó a la directora: ¿qué necesita Francia para ser feliz? Entonces aquella excelente mujer contestó: madres. Admirado quedó Napoleón, más viendo reflejada en su rostro la idea que llenaba su mente, le dijo: está bien, señora. Dedicaos a formar madres que sepan educar a sus hijos. Madres que sepan educar a sus hijos. He aquí el secreto de la grandeza de la sociedad. El maestro en la escuela educa al niño, instruyéndole elementalmente. El profesor en la cátedra enseña al alumno las verdades científicas. Pero la madre, en el hogar doméstico, educa el corazón de su hijo. Y de esta enseñanza depende su felicidad o su desgracia. Mas para que la madre eduque al hijo, es preciso que conozca la forma de hacerlo. La mujer, durante siglos, estuvo sumida en la abyección y la esclavitud, siendo considerada como cosa o animal, no como persona. Ley hubo que mandaba que la mujer tuviese largo el cabello para que su marido, asiéndola de él, pudiese arrastrarla si le placía. Volvemos a los recuerdos que ya anticipé antes, de cómo glosó los recuerdos de la pequeña aldea en la Sierra de Gredos que le vio nacer. Repetimos. Yo no sé qué tiene mi aldea, que solo al recordarla mi alma se alegra. Situada entre rocas, allá en la sierra, un país de juguete más bien semeja. Sus casitas son blancas con negras tejas y palomas parecen sus chimeneas. Entre sus matorrales pastan ovejas y pajarillos cantan en su arboleda. Un riachuelo baja desde la sierra y sus límpidas aguas riegan la huerta. Al arroyo por agua van las mozuelas, con las flores campestres entre las trenzas. En su pequeña plaza, sencilla iglesia, sobre su torrecilla, la cruz ostenta. Así sigue recordando. Y os invitamos que os hagáis de este libro porque nosotros no tenemos mucho tiempo más, pero voy a hablar de otro asunto que es también general y que nos afecta a todo y que ella desarrolla en el artículo que publicó en La España Evangélica, un semanario protestante de Madrid, llamado Fraternidad. Dos sentimientos llenaron mi alma al solicitarme cortésmente mi modesta cooperación para esta hermosa fiesta de la Unión Hispanoamericana. Fue el primero el convencimiento de mis escasas facultades para llenar tal cometido. Cuando tantas eminencias han cantado las glorias de nuestra raza, ¿qué nuevo y valioso podía añadir mi insuficiencia? El segundo sentimiento fue un dulce recuerdo de gratitud y cariño hacia América, y cómo no. Aún no cumplido el primer trimestre de mi existencia en el mundo, era llevada por mis progenitores a la isla de Santo Domingo, hermosa región americana y república independiente, no anexionada aún a España en aquella época. Allí transcurrió el primer lustro de mi vida. Oreaba mi frente por la brisa del mar antillano y arrullado mi sueño infantil por el canto melodioso de las avecillas de irisado plumaje que pueblan aquellos bosques. Más tarde llegaron las naves de Hernán Cortés. Aquí hace una alusión a historia pasada. Dice, y también escuché el galopar de los caballos en las pampas argentinas y el canto rítmico de los indígenas, tripulantes de las piraguas en los ríos del Uruguay y Paraguay. Hay otro tema más directamente dentro de las celebraciones tan características de los años 20 del siglo pasado de salutación a las repúblicas hispanoamericanas en el 12 de octubre. Ella es descriptiva, está emocionada, pero también es crítica. Dice: los hijos del Evangelio odiamos luchas guerreras, donde los hombres, cual fieras, se destrozan sin cesar. Y por campo de combate tenemos la inteligencia, por armas, amor, fe y ciencia, que el triunfo nos han de dar. Por eso Iniesta llevamos la cruz de Cristo, bandera del que cree y el que espera del mundo la salvación, que su sombra bendita los corazones enlaza a la fiesta de la raza, Dios dará su bendición. Recibid tiernos saludos, oh nuestras caras hermanas, en tierras americanas, España quiere hoy estar, y unidos nuestros espíritus en un fraternal abrazo, nunca tan estrecho lazo podrá nadie desatar. Hay otro asunto que también le preocupaba y sobre el que escribe, y es la fuerza y el derecho. Y ya comentó antes cómo jugaba con las palabras, pensando en cómo a veces lo que sí es una parte del derecho es una injusticia que se comete contra los menos poderosos. Y ya que tenemos que terminar esta parte de su vida, qué mejor con ese poema que antes os anunciaba, necrológico, de la lamparilla. Siempre al tiempo de acostarme, enciendo mi lamparilla, y así durante la noche su pequeña luz me anima. Por espacio de unas horas, aún continúa encendida, y cada vez que despierto, al verla me da alegría. Pero al cabo de algún tiempo, la débil luz se amortigua, chisporrotea y al fin se apaga la lamparilla. Muchas veces contemplando la pequeña lucecilla, he pensado que ella es fiel imagen de la vida, esplendorosa al principio y anhelante de la dicha, el placer de la ilusión para vivir nos anima. Por espacio de unos años sigue su curso la vida y al ver que de ella gozamos sentimos dulce alegría, pero al cabo de algún tiempo el ser humano declina, se debilita y al fin tiene término la vida. ¿Y es posible que de ella no quede sino ceniza, como quedan los residuos de la humilde lamparilla? No. Partícula radiante de la potencia infinita, el espíritu en nosotros luce con llama divina. La luz de la inteligencia que nuestra mente ilumina, imágenes del gran ser y su semejanza indica. No importa que un día cese de lucir la lamparilla, de su llama los destellos van a la región divina. Mortal, no mires al suelo, fija en el cielo la vista, y abajo hay sombra de muerte, eterna luz hay arriba.
Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.